Bueno, gloria al Señor, Dios le bendiga, hermanito. Mire, que ahora, hoy sí, seriamente, empezamos el libro del profeta Jeremías. Amén. Y hoy pretendemos, ¿verdad?, dar una breve reseña, en realidad no es breve, pero vamos a ir rápido por ella, para que podamos entender los tiempos de Jeremías y por qué. A lo largo del estudio vamos a ir entendiendo, no necesariamente el de hoy, pero a lo largo de los estudios, vamos a entender por qué era que a Jeremías se le decía el profeta que se quejaba mucho, o el profeta que lloraba mucho, ¿verdad? Y muchas personas que viven hoy en la comodidad y en la conveniencia dicen, ¿qué tanto lloraba, tanto se quejaba Jeremías? Vamos a ver los tiempos de Jeremías, ¿amén? Y vamos a ver también, más importante, qué es lo que tiene que ver con nosotros, es... ¿Cuál era la misión que Dios le había dado a Jeremías? ¿Sale? ¿A qué pueblo le predicaba Jeremías? ¿Y qué mensaje le estaba llevando Jeremías al pueblo? ¿Y qué limitaciones tenía Jeremías? ¿Amén? Vamos a entender todo eso hoy a través de la Santa Palabra de Dios. ¿Amén? Y ahí está Jeremías reprobando, ¿verdad? Gloria al Señor, al rey Joacim. También toma parte de la historia de Jeremías, ¿amén? Una destrucción inminente. Esa unidad comenzó la semana pasada con el estudio en el libro de Habacuc. Si sabe que el libro de Habacuc predecía mayormente lo que el libro de Jeremías va a hacer, pero el libro de Jeremías es más detalle que el de Habacuc. Pero sí hablaba de que iba a haber un tiempo de cautiverio, un tiempo de tristeza para el pueblo de Israel, que tenía muy buenas razones y las vamos a poder ver a través de este estudio, pero que al final iba a haber un periodo, gloria al Señor, de restauración. ¿Amén? A tono con ese mismo mensaje, el que vamos a ver hoy, de parte de Jeremías, no es diferente, por eso el título del estudio, Vocero de Destrucción. A nadie le gusta ir a dar malas noticias, hermano. ¿Amén? Pero esa fue la misión que Dios le encomendó a Jeremías. Vamos a ver los pormenores ahora en esta historia. Y vamos a ver desde Jeremías, verso 1:1, hasta el capítulo 6, verso 30. Pero nos vamos a enfocar mayormente en los primeros 19 versículos del capítulo 1. ¿Amén? Y vamos simplemente a bien brevemente reseñar bien rápidamente los siguientes capítulos. Pero la intención, hermano, porque cuando vayamos a cubrir Jeremías, que tiene muchos capítulos, si usted lo vio, 50 y pico de capítulos, cuando usted viene a ver, se necesita, no los vamos a poder cubrir todos aquí, se van a cubrir muchas veces del 1 al 6, después viene el próximo estudio del 7 al 10, y entonces no se cubren todos los versos. Es importante que usted se lleve el material, ¿verdad? La reseña que está aquí, también está en los libros guías que se repartieron a principio de año. Ahí usted puede buscar la reseña y estudiar aquellas porciones que no vamos a cubrir en detalle acá, ¿okay? Para que usted pueda tener todo el trasfondo de estudio bíblico. ¿Amén? Gloria sea el Señor. Así que, como le dije, en los primeros 6 capítulos de Jeremías, y el versículo clave es Jeremías 1:17, que yo quiero que algún hermanito me lea bien duro. ¿Amén? Alguien que lo lea bien fuerte. Amén, hermanito Carlos, ¿cómo dice?
Y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos.
Amén. Esa fue la orden que dio Jehová Dios a Jeremías. Bien clara. No la vamos a pretender explicar ahora, porque eso es parte de la discusión que vamos a tener en el estudio. Pero él tenía en mente una misión para Jeremías. Amén. Al igual que tiene una misión en mente para nosotros. Inclusive, más específico, tiene una misión en mente para nosotros aquí en Aguacate, en Aguadilla. ¿Amén? O sea, Dios es específico, hermano. Por eso es que, si Dios nos da una encomienda, antes de uno pretender decir, ya esta encomienda caducó, ahora yo voy a hacer otra. Uno tiene que tener cuidado porque el que reparte la comisión es Jehová Dios, no somos nosotros mismos. ¿Amén? ¿A usted Dios le llamó a predicar Cristo su palabra? Pues mire, fue Cristo que le llamó a predicar la palabra de Él, no la suya. Por lo tanto, usted tiene una misión que cumplir. Tenga bien eso en mente, porque eso ciertamente era lo que estaba en la mente de Dios cuando Él le da esta comisión a Jeremías. Amén. Lo vamos a ver en detalle a través de la Escritura hoy en este día. la verdad central que vamos a ver a través de todo este estudio de hoy. Cuando Dios comisiona a Jeremías para que anuncie ese juicio divino, era contra su pueblo Israel, amén. Era porque ellos habían caído en el pecado de la idolatría. Ahora bien, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Nos enseña la importancia de adorarles únicamente a Él. No se está refiriendo a que lo que el pueblo debió haber hecho era adorar a Jehová, porque eso es cierto. Lo que dice aquí de adorarle a Él implica con la comisión que Dios le dio a Jeremías. Se va a explicar ahorita cómo es que cumplir con la palabra que Dios da es adoración. Y yo creo que estábamos hablando de eso, ¿verdad? En los estudios bíblicos pasados dijimos, mira, ¿qué es adoración? Adoración es testimonio. Adoración es servicio del Señor. Adoración es cantarle alabanzas. Adoración es orar. Adoración es confiar en Él. Adoración es tener fe. Amén. Vamos a ver cómo todo eso estaba esperado cuando Dios le dio esta comisión al hermanito Jeremías. Amén. Gloria sea al Señor. Y que la meta de aprendizaje, mi hermanito, ¿qué tenemos que aprender hoy? Dos cosas importantes. Conocimiento de la comisión que Dios le dio a Jeremías, porque la misma comisión, con algún cambio de palabras, que Dios te dio a ti. Amén. Dice a mí, yo no soy profeta. Dirá usted, hermano, pero dice que Dios puso a unos profetas, a otros apóstoles, amén, a otros pastores y maestros, gloria al Señor, a otros evangelistas, amén. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Dios sea uno completo y entero, y se vaya concentrando, ¿verdad? Y puedan cumplir así toda la cabalidad del ministerio. Así que Dios le comisionó a usted, ciertamente. Y también una actitud de adorar exclusivamente a Dios. Fíjate, esto tiene que ver también, como le dije, con el llamado a Jeremías, pero a la misma vez es una advertencia para uno no caer en el mismo pecado que cayó el pueblo de Israel. Y esto es un modelo, ¿verdad?, de la ciudad de Jerusalén, no en los tiempos de Jeremías, más bien en los tiempos de Jesús. ¿Amén? Qué bueno, gloria sea al Señor. Hermanito, así que queremos hacer una breve reseña de qué era lo que estaba aconteciendo en Israel y en el mundo de alrededor en aquellos tiempos. Gloria sea al Señor. Todo el libro de Jeremías abarca cinco reyes, hermano. Esos cinco reyes empezaban con el rey Josías. ¿Sí recuerda a Josías? ¿Recuerda qué pasó con el rey Josías? ¿Qué caracterizó al rey Josías? Un evento bien importante. ¿Se recuerda? Mandó construir el templo y allí encontraron el libro de la ley que estaba ¿qué? Perdido. Y cuando el escriba Safán le leyó el libro, ¿qué hizo Josías? Él se llenó de un pesar y una tristeza y se humilló ante Dios, porque por más que él pensaba que estaba haciéndolo según Dios quería, no era así. Y se llenó de tristeza y se hemos estado desobedeciendo a Dios, pero aquí a todo fuerte. Entonces se entristeció. Exacto. Era jovencito. ¿Sí? Más o menos fue cuando encontraron el libro. Era un muchacho todavía. ¿Ok? Así que, desde los tiempos de Josías, fue cuando empezó a ministrar nuestro hermanito Jeremías, ¿verdad? 6 años después, ¿ok? Como estamos contando, ¿verdad? En el reinado de, ¿verdad? Al tiempo que menciona aquí, ¿verdad? Porque él dice que a los pocos años empezó a reinar, empezó a los, ¿verdad? Empezó a repudiar la sumisión que había al imperio asirio, porque ellos querían protegerse de los enemigos, pero haciendo alianza con gente que no le servía a Dios. Imagínense qué mal está eso, hermano. Uno busca protección contra las personas que no temen a Dios con gente que no teme a Dios tampoco. Es algo como que un poquito raro, ¿verdad? Como si uno dice, yo voy a contratar a un ladrón para que él me cuide la casa. Es algo bien ridículo, pero que muchas personas buscaban una solución a sus problemas así. Pero en eso Dios proveyó, como dijo la hermana Lorian, para que renovando la casa de Dios encontraran el libro de la ley. Y entonces ahí Josías lanzó una reforma, ¿verdad? Que le llaman la reforma deuteronómica. porque el libro que hallaron fue el del libro de Deuteronomio, y ahí vio claramente qué era lo que Dios había escrito en su ley y que Dios quería que su pueblo obedeciera. Amén. Y eso trajo un avivamiento en el pueblo de Israel que Jeremías pudo ver y pudo experimentar a lo largo de su ministerio. Gloria sea al Señor. Poco a poco, cuando Jeremías apoyó lo que Josías estaba impulsando a hacer en el pueblo, la reforma apegándose a la ley de Dios, Jeremías estuvo de acuerdo, obviamente, pues siendo siervo de Dios también. Pero eventualmente se empezó a dar cuenta que a pesar de que Josías y algunos eran genuinos, era gente íntegra y de corazón queriendo agradar a Dios, había algunos que no. Y entonces empezó en su ministerio a señalar a aquellos que estaban haciendo las cosas con hipocresía y por pasar el rato, ¿verdad? Y ahí empezó a anunciar lo que ya vamos a ver, lo vamos a ver en más detalle cuando vayamos al capítulo 31, al 34, lo que se le llama un nuevo pacto, ¿ok? No basada en la ley, sino basada en la ley escrita en el corazón del pueblo. ¿A qué pacto usted cree que se está refiriendo ahí? Ese nuevo pacto. ¿Cómo fue que dijo Cristo? Esta copa es ¿qué? ¿El nuevo qué? El nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir Cristo Jesús con eso? Un nuevo pacto respecto a ¿qué pacto? El viejo pacto era la ley. Ahora ya no estamos en la ley. Amén. Ahora, a través de la sangre de Cristo Jesús, usted puede entrar en un nuevo pacto, en un nuevo acuerdo, en un nuevo testamento con Dios el Padre Creador, a través de la sangre de Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Así que desde los tiempos de Jeremías estaba siendo profetizado fuertemente de que iba a haber un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre Dios y los hombres. Lamentablemente, nuestro hermanito Josías, ¿ok?, en un aprontamiento, porque él fue y salió a encontrar, a pelear sin que nadie le estuviera buscando pelea, al faraón Necao, que salió a pelear contra Asiria, que era un reino que quedaba al norte de Israel. Y salió él a pelear, no se sabe, la Biblia no explica por qué, a pelear una pelea que nadie le había buscado. Y allí falleció en medio de la batalla, casualmente en el valle de Megiddo, lo que llaman Armagedón. Su hijo Joacás fue el que le sucedió, pero él estuvo apenas 3 meses, porque entonces el mismo faraón Necao, que había matado a su padre, lo depuso del trono. Necao entonces puso en el trono a otro hijo de Josías, o sea que era hermano de Joacás, que se llamaba Eliaquim, ¿ok? Y le llamaban Joacín, ¿ok? Así que Judá llegó a ser parte entonces del reino de los egipcios. Ahora bien, no duró mucho porque durante el reinado de este señor Joacín, que lo había puesto el faraón de Egipto, vino Nabucodonosor, que era el nuevo príncipe de Babilonia, y derrotó a Egipto en una batalla bien famosa que los que estudian historia lo estudian, Carquemis. Eso no quiere decir que Babilonia conquistó a Egipto, sino que lo derrotó en esa batalla, y por lo tanto empezó a ganar derecho a quedarse con la región donde estaba Judá y donde estaba Israel. Todo eso lo pasó Jeremías, hermanito. Mientras tanto, él seguía predicando el mensaje de que venían acontecimientos que eran la consecuencia de la gente y su comportamiento y el dejar a Dios para atender sus propios asuntos y los asuntos de la gente que no temía a Dios. Durante los primeros 3 años estuvo pagando tributo, ¿verdad? Pero cuando Nabucodonosor fracasó queriendo invadir Egipto, que también le salió la invasión de Egipto, su ejército quedó medio mal. Y entonces Joacín dijo, ahora es que yo voy a aprovechar y yo me voy a rebelar y yo no lo voy a estar pagando tributo porque él no tiene ni ejército para ponerme vergüenza a mí. Y pasó eso, en el segundo de Reyes, el capítulo 24, cuenta esa historia. Así que Joacín se rebeló contra Nabucodonosor. Pero a los 3 años vino Nabucodonosor con un ejército nuevo y finalmente Jerusalén cayó. Esta vez derrotada directamente en el año 597 antes de Cristo. Gloria sea al Señor. Para entonces, ya Joacim había muerto antes de que pasara la derrota en Jerusalén. Entonces su hijo Joaquín era el que estaba reinando. A este también en la Biblia le llaman Jeconías, ¿verdad? Y entonces este muchachito de 18 años solamente reinó 3 meses, hermano. Finalmente, Joaquín se rindió y fue llegado cautivo a Babilonia. Amén. Nabucodonosor venció completamente al pueblo, lo venció a él, y él fue llevado a Babilonia junto con su mamá, con todas las concubinas que había, los cortesanos, los aristócratas, o sea, los nobles. Entre esos nobles estaba ¿quién? Daniel y sus amigos, ¿recuerdan? Ahí que viene la historia de Daniel, ¿no? Belsasar, Azarías y el otro no recuerdo. Me recuerdo los nombres babilónicos que le pusieron, Sadrach, Mesach y Abednego. Belsasar le pusieron a David, a Daniel. Amén. Se llevaron el ejército y la artesanía y los tesoros del templo y todo, hermano, se lo robaron y se lo llevaron. Lo sacaron de Jerusalén y se lo llevaron a Babilonia. ¿Ok? Y Nabucodonosor se robó los tesoros del templo como los del palacio del rey y se lo llevó todo a su país, mi hermano. Al llevarse a Joaquín, lo sustituyó por uno que se llamaba Matanías, que era también hijo menor de Josías. ¿Se acuerdan? Joacán, Joacás, Joacín y Matanías. ¿Ok? Le puso Sedequías. Sedequías vino a ser el último rey de Judá. ¿Se acuerdan que dije? Empezó a profetizar Jeremías con Josías. Fue Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y ahora Sedequías. Esos son los cinco reyes bajo los cuales él, su reinado, él profetizó. ¿Okay? Él tuvo 11 años, pero era un vasallo de Babilonia. ¿Okay? Porque Babilonia había gobernado esa región. Y entonces durante esos 11 años estaba, él iba desde servir a Babilonia o rebelarse contra Babilonia. Servir a Babilonia y rebelarse a Babilonia. Estaba para aquí, para allá, para aquí, para allá. Nunca se decidía este varón. Ahora sí, el mensaje importante era que Jeremías, ¿ok? Estaba más por someterse a Babilonia que por rebelarse, hermano. Y usted va a poder entender por qué eso. Usted diría, no, Jeremías debería estar a favor de que el pueblo buscara por su libertad. ¿Amén? Mas sin embargo, Jeremías buscaba para que el pueblo se sometiera a sus enemigos. Vamos ahorita a explicar por qué eso es así. ¿Amén? Así que, con el tiempo, estuvo Sedequías pensando este dilema, mientras tanto seguía sirviendo a Nabucodonosor. ¿Ah? Oye, pensé que alguien tenía una pregunta. Eventualmente Sedequías se rebeló, al igual que hizo Joaquín, dejó de pagar tributo a Babilonia y vinieron los ejércitos de Babilonia y le pusieron un sitio a Jerusalén, o sea, sitiaron la ciudad. Y así tuvo la ciudad cerrada 2 años, hermano. ¿Te imaginas cómo eran esas condiciones allá adentro? Sin agua, sin comida, las enfermedades. Dice que la gente empezó, a comer su propio estiércol y a beber su propia orina, hermano, en esos años. Se puso la cosa bien mala, bien mala. Habían cuentos hasta de canibalismo también, allí en ese... O sea, la angustia era tan y tan terrible allá adentro, y todo eso era una consecuencia, yo estoy seguro que eso le dolía en el corazón a Dios, pero tenía un propósito, ¿okay? Y era obviamente una consecuencia. Eventualmente, en el año 587, perdón, antes de Cristo, gracias, los babilonios entraron en la ciudad y Sedequías fue capturado, hermano. ¿Qué? Y allí, pues mírale, lamentablemente, pues ultrajaron a este varón, porque le sacaron los ojos, mataron a sus hijos y se lo llevaron encadenado a Babilonia. Eventualmente murió. Allí era un periodo de tristeza, hermano, grande, allá en el pueblo de Israel. Después, meses más tarde, le pegaron fuego a la ciudad de Jerusalén y la destruyeron y rompieron todos los muros, que no dejaron piedra sobre piedra. Los rompieron todo y terminaron de saquear lo poquito que había quedado. Eventualmente, se llevaron las pocas personas que todavía para ellos valían la pena. Esa fue la de segunda deportación a Babilonia. Pero algunos líderes religiosos, militares y civiles los mataron por orden de Nabucodonosor. Y usted dirá, ¿y dónde estaba Jeremías metido? Jeremías todavía estaba en el favor de Dios, mi hermano. ¿Okay? Mientras tanto pasaba que los que se quedaron allá en esa área, hermanos, eran los bien pobres, 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 personas enfermas, personas bien viejitas, personas que eran mancos, cojos, personas que no tenían necesariamente mucha valía como para que Nabucodonosor se los llevara a Babilonia, hermano. Y todos esos se quedaron en la tierra. Eventualmente, estos vinieron a formar un nombre de una región que después confligía con los judíos. ¿Usted recuerda cuál era? Los samaritanos. Estos que se quedaron en la tierra, en Samaria, estuvieron allí viviendo sin sus compatriotas que se llevaron para allá, para Babilonia, por periodo de 70 años. Ese cautiverio duró 70 años. Durante esos 70 años, este pueblo vivió en ese lugar y se mezcló con los vecinos que practicaban religiones paganas e idolatría, hermano, y todas las cosas que ello conllevaba. Por lo tanto, la poca base bíblica que tenían, eso se fue diluyendo y se fue mezclando, y se formó más o menos una mezcla como lo que había antes de que Josías descubriera el libro de la ley. Más adelante usted va a ver, cuando regresa el pueblo a Israel, se encuentran con estos, ¿verdad?, compatriotas, que ya no estaban en la sana doctrina, sino que andaban completamente desviados. De hecho, la religión samaritana persiste hasta hoy. ¿Sí? Hay muchas partes que se parecen al judaísmo, pero otras, ellos sacrifican, por ejemplo, los lugares altos, que eran los lugares donde se hacían ritos paganos. Pues ellos, en lugar de adorar en el templo de Jerusalén, pues ellos subían a los lugares altos, a los montes, y ellos tenían altares y sacrificaban según la idea que ellos tenían a los dioses paganos y de momento a Jehová. Tenían una mezcla tremenda allí. Por eso era que los judíos los despreciaban. Y por eso era que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. No solamente por la religión, sino también porque se habían emparentado con los pueblos vecinos, para lo cual los israelitas era una abominación. Al llevarse a Sedequías preso a Babilonia, nombró a Gedalías, ¿ok? Pero no necesariamente era un rey, sino que era como un administrador en la tierra de Israel. ¿Qué pasó con Jeremías? Nabucodonosor trató muy bien a Jeremías. Le dio la opción de quedarse en Israel o de irse a Babilonia para servirle como de consejero al rey. Se iba a hacer una posición bien acomodada. Pero él rechazó esa oferta y se quedó con el pueblo a cual él había sido llamado a profetizarle, hermano, porque esa era su misión. Y allí se quedó, ¿verdad?, bajo el gobernador Gedalías. ¿Qué sucedió con Gedalías, hermano? Mire, ha venido un señor que se llamaba Ismael, y logró reunir un grupito de gente al SAS, y vinieron, fueron invitados a cenar con Gedalías. Tiene un nombre, ¿verdad? Ismael ben Netanías ben Elisama. Era hijo de Netanías, que era hijo de Elisama. Elisama era el abuelo y Netanías era el papá. Eso es lo que quiere decir el Ben. Después que cenaron con Gedalías, lo traicionaron y lo matan, hermano. ¿Se acuerdan que Gedalías le había puesto a Nabucodonosor? Aquí sí que Nabucodonosor se encendió en furia. Pero ellos, antes de que viniera Nabucodonosor a cobrar, se las escaparon. Y entonces hubo un éxodo de israelitas y se mudaron para Egipto, para allá abajo, hermano. Ya para los finales capítulos del libro de Jeremías, cuenta cómo ellos se fueron a vivir en las riberas del río Nilo, bien abajo, allá lo último, hermano. Así que ya ahí se pierde la historia de Jeremías. O sea, ya no habla más detalles acerca de sí mismo Jeremías, del capítulo 43 en adelante. Se entiende que él estaba ya ministrando, ¿verdad? No se da detalles de su vida, pero se da detalles de su mensaje en los últimos capítulos, ¿ok? Cuando él hablaba, ¿verdad?, obviamente le ministraba a los refugiados allá, pronunciaba en profecía en contra de Egipto y reprendía a su pueblo por su persistencia en la idolatría, que era el mensaje que Dios le había mandado a dar. ¿Amén? ¿Cómo? Ese es el subsiguiente, el verso 1 del capítulo 44 y subsiguiente. Ajá, sí, cuando usted vea que dice SS, es subsiguiente, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, ¿qué doctrina importante hay en el libro de Jeremías que vamos a ver a través de estos estudios bíblicos? Primero, lo que vimos del nuevo pacto. ¿Okay? ¿Cómo se iba a solucionar el problema de pecado que había en el pueblo de Dios? pues Dios iba a hacer un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el primer pacto ya no, ya el mismo pueblo por su pecado y su desobediencia lo había echado a perder. Se necesitaba un pacto nuevo, un pacto que no dependiera de la persona intentar cumplir lo que Dios quería que él hiciera. Más bien que Dios transformara la persona por medio de su gracia, que es el pacto que tenemos ahora. Usted no se salva por cumplir la ley, ni por portarse bien. Usted se salva porque Dios quiso salvarlo a través de la sangre de Cristo, ¿vio? Ese es el nuevo pacto, bendito sea el Señor, que hablaba Jeremías. Por último, no todo está perdido, porque parte del mensaje de Jeremías era cuando viniera la época de la gracia, para que muchos fueran salvos, no solamente los judíos, sino aquellos que no eran judíos como nosotros, a través de Jesucristo. Como dice el versículo 34, capítulo 31, dice, conoce a Jehová, dice, porque todos me conocerán. Nadie vendrá a ninguno diciendo, ¿verdad? Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nadie va a estar diciendo, oye, sí, sabes, has oído de Dios, has oído de Jehová, has oído de Cristo, ya no va a hacer falta. Gloria al Señor. Porque dice que esa ley de gracia va a estar escrita en cada corazón. Obviamente refiriéndose a través del Espíritu Santo, que Dios le da a todo aquel que confiesa a Cristo como Salvador. Amén. Gloria al Señor. La función del Espíritu Santo es recordarnos los deseos y la voluntad de Dios y dotarnos de los mismos, de las mismas cualidades que Dios tiene, que es lo que la Biblia le llama los frutos del Espíritu. Amén. Muy bien. Si usted recuerda que estuvimos hablando en Hebreos 8, busque Hebreos 8, 8 para que usted vea. Algún hermanito bien valiente que lo busque un momentito. Para que usted vea la referencia que se hace al libro de Jeremías. Bendito sea el Señor. ¿Cómo dice? Jeremías 8, perdón, Hebreos 8, 8, 12.
Yo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.
Amén. Hasta el 12, ¿cómo dice?
Ah, voy por el 9. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. No, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Amén. ¿Usted vio cómo citó el escritor de Hebreos a Jeremías? ¿Lo citó cómo? Palabra por palabra. Amén. Lo que está en Jeremías 31, exacto, verbatim, 31, 31 al 34, lo puso exactamente allí. ¿Por qué? Porque Jeremías profetizó sobre ese nuevo pacto que está hablando el escritor de Hebreos. Amén. Diciendo que ya el argumento de Hebreo es fácil, usted lo escuchó. ¿Recuerda cuando lo estudiamos? Mire, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora estamos bajo el gobierno de Jesucristo en nuestro corazón, lo dice claramente. Ahora estamos bajo un nuevo pacto. Ese nuevo pacto lo anunció Jeremías. ¿Por qué? Porque el viejo pacto era para que la gente se diera cuenta de que hacía falta un nuevo pacto. Porque el viejo pacto dependía de que tú pudieras cumplir la ley. Pero el nuevo pacto depende de que Cristo te amó y dio su vida por ti. Gloria sea el Señor. ¿Qué parte tú hiciste para tu salvación? Ninguna. Él lo hizo todo. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Creer en Cristo Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Nada más para la gloria del Señor. Bueno, hermano, para entrar ahora en el estudio de la Santa Palabra de Dios, habiendo visto que era la problemática gigante que sucedía allá en la tierra de Israel. En este mapa vemos, como si usted cogiera el mapa mundo y lo gira así, ¿verdad? ¿Ah? Sí, allá es el este, es el oeste, el sur, el norte. ¿Eh? Jerusalén está aquí, y el mar Mediterráneo para allá. Es que está torcido, o sea, está virado. Como si usted cogiera el... Ajá, está torcido. Sí. No, no. Si usted le hace así, está derecho. Se queda el este y el oeste. ¿Ok? Exacto. Egipto queda para allá abajo, para el sur. Para acá arriba, Damasco, Asiria. Y para allá, Babilonia, que ahora está Irak, Irán, para allá atrás. En Jerusalén se desarrolla la mayor parte de la historia. Así. El sur está para allá, por lo tanto, si yo lo hago así, queda para acá. Sur, norte, este y oeste. No, esto es, se le considera Asia. Entonces, mira, la historia se desarrolla mayormente en Jerusalén, todo el libro de Jeremías, casi todo. Ajá. Ah, entonces, cuando vino Nabucodonosor y se llevó los cautivos a Babilonia, pero llevaba por esa ruta, y cuando el pueblo escapó, después que vino aquel Ismael Ben, mató a Gedalías a traición, y el pueblo por temor a Nabucodonosor se escapó a Babilonia. Así que esos son básicamente los dos. A Egipto, gracias por la aclaración. Se lo llevó todo, muchos escaparon a Egipto, y los que permanecieron acá se fueron de Jerusalén, hermano, y escaparon más al norte, y se fueron a la región que se llama hoy Samaria. Y se juntaron con los del reino del norte, que se llamaba Israel, que había caído como 30 años antes bajo los asirios, y les había pasado más o menos lo mismo. Se juntaron, hicieron una mezcla, y los poquitos que quedaron se fueron para Egipto, hermano. Mire qué destrucción de un pueblo. Amén. Que 400 años antes había tenido por rey a Salomón, cuya gloria, dice, ningún rey ha logrado en este mundo. Amén. Y su sabiduría era una cosa incontable. La gente iba allí más que por oír la boca de Salomón y por ver lo vistoso y toda la gloria que Dios le había dado a Salomón. Hermano, ¿dónde quedó toda esa gloria? 300 y pico años después, el pueblo ya no existía. El templo ya no existía. Todos los tesoros no existían. El culto a Jehová no existía. Los reyes, los príncipes, los nobles, los sabios, los levitas, los sacerdotes, todo eso había sido quitado. Solamente permanecía un poquito del pueblo ahí. Y el profeta Jeremías, que le había sido encomendada la labor de predicar al pueblo hasta cuando fue llevado cautivo. ¿Le gustaría hacerle las vacaciones a Jeremías? Qué tremendo trabajo le tocó al hermanito Jeremías. Este es el bosquejo, hermano, que vamos a cubrir hoy para la gloria del Señor. Dios llama y el profeta responde. Dios capacita al profeta, porque ese profeta estaba un poco incompleto, hermano. Dios está atento a su plan y Dios promete estar con el profeta. Esto va a tratar mucho directamente con Jeremías, hermano, lo que vamos a ver hoy. Ahí te ve Jeremías, ya empezó a llorar desde ahora, ¿vio? Desde temprano. Hermano, usted busca imágenes que tengan que ver con Jeremías y el varón nunca está riéndose. Él siempre está, ¿sabes?, triste y orando. Parece que el hombre vivía angustiado porque los tiempos no estaban fáciles, ¿oyó? Pero Dios escoge personas que, a pesar de que él entendía que él no servía, Dios lo escogió para esa misión, hermano. Si usted se encuentra que usted no vale y que usted no sirve, usted puede hacer las vacaciones a Jeremías, hermanito. Pero usted va a entender algo bien claro, ¿ok? Que si usted va a esperar para el momento que usted sí sirva, se muere de viejo antes, hermano. Porque es que uno nunca va a servir. Dios siempre tiene que completar el 99.999% de la obra para que por lo menos nosotros podamos hacer su voluntad. Amén. Y usted lo va a ver a través del ejemplo de el hermanito Jeremías. ¿Ok? Vamos a ver los primeros 8 versículos. Yo quiero que alguien bien valiente los lea bien duro, para la gloria del Señor, y vamos entonces a hacer unas preguntas para poder entender la santa palabra de Dios. ¿Cómo dice? Jeremías 1:1-8.
Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ¡Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño! Me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.
Amén. Gloria sea el Señor. Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Era benjamita, ¿oyó? ¿Quién era de la tribu de Benjamín, hermano? Un rey famoso. No. No, ¿David era de dónde? ¿De qué tribu? Saúl. Saúl, hijo de Cis, recuerda, de la tribu de Benjamín. Hermanito, Jeremías era de la tribu de Benjamín también, pero ¿era de qué cosa venía él? ¿Cuál era su ascendencia en su rama familiar? De los sacerdotes, amén. Exactamente. Ahora bien, fíjese que dice de la tribu de Benjamín, mas sin embargo los levitas eran de qué tribu. ¿Cómo se explica eso entonces? Fíjese que dice, los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Lo que se entiende es, esto no quiere decir que Jeremías, ¿verdad?, era necesariamente de la tribu de Leví, porque se entiende que era de la tribu de Benjamín, pero él participaba con los sacerdotes levitas, que obviamente estaban viviendo en tierra de Benjamín para aquellos tiempos. Lo que pasa es que las cosas, hermano, ¿por qué usted cree que los levitas se habían mudado? Por lo menos estos, y estaban en Anatot, en tierra de Benjamín, en lugar de estar en Jerusalén. Las cosas estaban bien malas, hermano. Los reyes invariablemente no querían saber del culto a Jehová Dios. Y estaban persiguiendo y echando fuera toda persona que viniera a redarguirlos y a reprenderlos a ellos. Empezando por los sacerdotes, hermano. Así que no es de extrañarse que estos varones hubieran salido corriendo y estuvieran por allá, en tierra de Benjamín. ¿Se acuerdan dónde quedaba la tribu de Benjamín? Al norte, al sur, al este, al oeste de Israel. ¿Recuerdan dónde quedaba? Era bien abajo. Estaba Judá, estaba Jerusalén, y abajo, ya casi volviendo con Egipto, estaba Benjamín. ¿Recuerdan? ¿Ok? Así que, este varón se estaba allí prácticamente refugiado con los sacerdotes en la tierra de Benjamín, cuando entonces le vino palabra de Jehová. No se especifica la edad que tenía, pero más adelante dice él que era un niño. Yo no creo que fuera un niño como nosotros, como los niños de nosotros de 10, 11, 12, 5, 6 años. Usted me va a poder explicar ahorita porque es que él decía que era un niño, amén, para lo que Dios le había escogido. Gloria es el Señor. Dice que en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, a los 13 años de su reinado, Jehová le vino y le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones, hermano. Imagínese que usted esté así, Dios le diga eso directamente, hermano, ese varón allí. Él estaría en sus asuntos y Dios viene y le habla y dice, ¿sabes qué? Yo te conozco desde antes que naciera y te escogí y te puse por profeta. No quiero comentar mucho porque usted no va a comentar más ahorita, gloria al Señor. Y le sigue diciendo esa profecía, hermano, esa misión que Dios le estaba dando a Jeremías. Pero entonces Jeremías protesta y dice, ¡ay, ay, Señor Jehová! ¡Ay, bendito, diría! Bendito, si es que yo soy un muchachito, yo soy un niño, yo soy inexperto, Señor Jehová. Yo no sé ni hablar, dice, porque soy un niño. Y Jehová le dice, no digas soy un niño, porque yo sí sé, yo te estoy escogiendo a ti, le está diciendo. Porque vas a hacer todo lo que te envíe y dirás todo lo que yo te mande. Gloria sea al Señor. Y le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Gloria sea al Señor. Fíjese cómo el mensaje de Dios fue directo, hermano. Él no anduvo dando vueltas y con pocas palabras le explicó lo que iría a hacer su misión. Más adelante le va a dar más detalles. Pero le explicó cuál era el deseo que Dios tenía con él, hermano. Dios a cada uno de nosotros, hermano, cuando nos salvó a través de Cristo, nos mostró su propósito. Primero, Él quería que nosotros fuéramos salvos a través de Cristo. Amén. Ahora, después que fuimos salvos, ¿qué propósito Dios tiene con nosotros? ¿Ah? A trabajar, a combatir, como dice el himno, se suena la guerrera voz. Hay que predicar a Cristo, hay que vivir por Cristo, hay que representar a Cristo y hay que hablar su palabra, hermano. Bendito sea el Señor. Y hay que estar despabilados, alertas contra las acechanzas de Satanás, hermano. ¿Hasta qué? Hasta que nos vayamos nosotros con Cristo o hasta que Cristo venga a buscarnos directamente, si ese tiempo llega en lo que nosotros estamos vivos. Bendito sea el Señor. Así que nosotros fuimos comisionados también. Vamos a ver unas preguntitas, hermanita, bien importante aquí. ¿En qué periodo de la historia de Israel profetizó Jeremías, hermano? Eso no estaba en estos versos, estaba en la reseña que yo le expliqué hace un ratito. ¿Qué periodo? ¿Periodo temprano? ¿Periodo intermedio? ¿Periodo tardío? ¿Periodo ninguno de esos? ¿Medium high? ¿Low medium? ¿Qué periodo de la historia de Israel le tocó a Jeremías para profetizar? El tardío, porque los últimos, los reyes fueron los últimos cinco reyes de Judá. ¿Amén? Un poquito después de eso, porque vinieron los... Sí. ¿Amén? Porque después vino un regreso y vinieron las reformas de Esdras, ¿te acuerdas? ¿Amén? No, Ezequiel era antes también. Todos los profetas que hemos visto, profetas mayores y menores, profetizaron durante el tiempo de los reyes, muchos de ellos hacia el final del tiempo de los reyes. Jeremías tuvo que haber coincidido para el mismo tiempo con Isaías y con Ezequiel también, ¿okay? Se entiende que con Oseas también, ¿okay? Había un solape grande, así que Dios tenía un montón de profetas, hermanos, trabajando con su pueblo en muchos periodos de la historia a la misma vez. ¿Qué implican las palabras de Dios? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, hermano. ¿Qué implicación tiene? ¿Tiene el micrófono? Para que se oiga la contestación. Sí, ahí.
Que desde antes de nacer Jeremías, ya Dios tenía un plan con él, lo había escogido desde el vientre de su madre, desde antes, dice, uh-huh. Antes de ser formado en el vientre de su madre, ya tenía un plan con la vida de Jeremías.
Amén. Había un plan que yo tenía, hermanito. Exacto. Antes que te formaste en el vientre, te conocí. Son aplica eso al dilema que tenemos hoy en día respecto al aborto, mi hermanito? ¿A quién usted le va a creer? ¿A la palabra de Dios o a lo que dice Roe versus Wade o a lo que dicen los americanos o los que no son americanos? El argumento del aborto hoy día es que hasta que el muchachito no tiene 6, 7, 8, 9 meses o hasta que no abre y sale a la luz, el muchacho no tiene vida, no tiene alma, no es un ser humano. Eso es lo que dice el hombre, pero ¿qué dice Dios? Antes que te formaste en el vientre te conocí. Antes que te formase en el vientre, antes de que fuera prácticamente concebido, hermano, ya está ahí. ¿Vio? Por eso es que eso está en abominación a Dios. Que en pro de la calidad de vida se maten a los niños inocentes. Pero no se apure, porque Dios todas esas cosas las tiene registradas. Y allá irán a dar cuenta a todos los que están haciendo estas atrocidades. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Ahora bien, en Salmo 139, verso 16, hay otra referencia similar, mi hermano. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Eso es el salmista. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿A qué cosas fueron formadas? Hermano, a sus cuerpos, los ojos, el pelo, los dedos, todo, las extremidades, todos los órganos, el corazón, la cabeza, los ojos, todo, hermano. Dice que Dios lo vio desde el embrión, ¿vio? Desde la parte más minúscula de la concepción en adelante. Dios ya te tenía a ti visto desde ese tiempo también, porque Dios había mandado a su Hijo Cristo a morir por ti. Y ya te tenía seleccionado, separado ahí, para el día que tú fueras a creer. Ya él sabía que te ibas a hacer salvo. Y por ende, ya él sabía que te iba a dar una comisión. ¿Vio? Y es que él ya desde antes ya te había visto. ¿Amén? Importante. Así mismo le pasó a nuestro hermanito Jeremías. Bendito sea el Señor. Importante. Eso quiere decir que toda persona tiene un propósito con el Señor. Pero aquellos que son salvos a través de Cristo, muchísimo más importante, gloria sea el Señor. No hay tal cosa como que, ¿qué hago yo aquí? Yo soy la pieza que le sobró al rompecabezas, como decía una vez un gordito que yo conocí. No hay tal cosa. ¿Qué excusa le dio Jeremías a Dios? ¡Ah, ah! Dice la Biblia en español. Y en inglés dice, ah, también. Como dice, ah, ay, que yo, es capaz que hizo, como hacen. ¿Será a mí? Soy niño y no sé hablar porque soy niño. Como que dice, yo no puedo ir, yo no sé hablar, yo no sé conducirme, por lo tanto, ¿cómo te esperas que yo hable por ti? Gloria al Señor. ¿Le recuerda a alguien, hermano? Mire, en Éxodo 4:10, Dios está llamando a Moisés y le dice, Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra. Qué fino para decir que era gago. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, como que dice, tú me conoces, tú sabes que yo siempre sigo gago. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él pensó que con eso es como cuando llaman a uno a hacer labor de jurado. Que dice, no, es que lo que pasa es que yo no hablo mucho y yo me tardo mucho pensando. Eso no son excusas. Y se lo llevan a uno para allá de jurado. Cuando Dios lo cogió, él pensó, en un momento dado, ¿verdad? No necesariamente es tratando de zafarse de lo que Dios le estaba encomendando, sino como para tratar de decir, Señor, ok, pero no esperes mucho, porque, pues, así soy yo. Gago, Y como que las palabras no me salen muy fluidas, que digamos. Lo mismo le pasó a Jeremías. Dice, soy, no sé hablar porque soy niño. Ay, Señor. Hermanito, ¿cuánto nosotros sabemos hablar? Ah, usted puede hablar más que lo que dice Jeremías que podía hablar ahí. Pues, entonces esa limitación es tanto suya, ¿verdad? Ahora, si usted mira bien, Jeremías parece estar queriendo decir algo detrás de esa palabra. ¿Usted puede saber qué es? ¿Ah? ¿Dónde usted lo ve ahí en esa porción que estudiamos ahora, que leímos ahora? ¿A qué posiblemente se refiere a Jeremías con eso de que soy niño? No sé. Temor, exactamente. ¿Qué parte de lo que Dios le dijo le causó temor? ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Exacto, pero él se refería a otra porción que Dios le había dicho. Mira el verso anterior. Le dice, la última parte, dice, te di
por profeta a las naciones.
Exacto, ¿y qué hacen los profetas, hermano? Proclaman la palabra de Dios. Él sabía eso, porque ¿cuántos profetas no habían venido antes de él? ¿Se acuerda de Elías Tisbita? Él diría, Elías era Elías. Moisés era Moisés, Isaías, pero Jeremías, listo, Jeremías, yo soy un trapo muchacho y yo no sé hablar. Porque le causaba impacto y temor tener que hablar por Dios. Eso es lo que es el profeta, el que habla en nombre de Dios. Hermano, cuando usted habla, ¿en nombre de quién usted habla? Por eso es que, cuando la palabra habla de profetizar, se refiere a dos cosas. Se refiere a cuando usted habla en nombre de Dios, fíjese. O si usted fuera seleccionado para ser un profeta, es un ministerio versus la función de hablar palabra de Dios. Cuando estamos aquí hablando la palabra que está escrita aquí, estamos hablando palabra de Dios. No es que toda la palabra que sale por mi boca es palabra de Dios. Eso piensa que lo hace un señor que está allá en Roma. El Papa piensa que toda la palabra que le sale por esa boca es palabra de Dios, lo cual es una locura, lo cual es una ignorancia, lo cual es una blasfemia también. Fíjese el temor que le recayó a Jeremías cuando él supo que iba a hablar la palabra de Dios. Él mismo dijo, yo soy completamente incapaz. Y ahí quedó todo. Vamos a ver qué pasó. ¿Cómo le contestó Dios a Moisés cuando Moisés se estaba rajando, hermano? Adiós, mire. Sé que estaba aquí, ¿verdad? Pero yo pensaba que había puesto la cita, pero no la puse. Exacto, él dijo, ¿quién soy yo y quién creó al mudo, al ciego, a todas las cosas? ¿Quién creó todo eso? Yo, Jehová Dios. Y el mismo que te encomienda, soy yo. Amén. Y dice, ahí tienes a tu hermano. ¿Cómo llamar al hermano? Él hablará por ti. Tú le dirás la palabra, y él la va a hablar bien. ¿Por qué prefirió Jehová Dios usar a Aarón, que hablaba bien, y no sanar a Moisés, que era gago? En su divina sabiduría está. ¿Qué dice?
Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?
Amén.
Sí, para mí.
Te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Te di por profeta a las naciones, como le dijo a Jeremías, más adelante le va a ser más específico. Bendito sea el Señor. Ahora bien, No soy yo, Jehová, no soy yo el que soy, el Todopoderoso. Si yo creé todo cielo y tierra, ¿acaso no puedo hacer que tú hables bien? ¿O conseguirte a alguien que hable bien? El que hace lo más, hace lo menos, como dirían hoy en día. ¿Qué querría decir él con soy niño? Yo creo que hemos hablado de eso ya. No era que era menor de edad, necesariamente. Era que no tenía capacidad, no tenía experiencia. Era ignorante. ¿Se sentía que era? Poca cosa, incapaz. Hermano, cuando usted... No. Porque no se sabe cuántos años tenía cuando fue a Egipto, ni nada de eso, pero... Niño posiblemente se refiere a que tenía menos de 30 y pico, menos de 40 años, era un muchacho. Pues, al menos, como mucho, tenía 40 años. ¿Ok? Pero, no se sabe, puede ser que fuera un poco menos. ¿Ok? ¿Cuál era la misión para Jeremías según el verso 7? ¿Qué le dijo Dios a Jeremías según el verso 7? Dirás todo lo que te mande y a donde yo te envíe, irás tú. ¿Cuáles eran las opciones que Dios le estaba dando a Jeremías? No había opciones. Sí. Es como cuando en la milicia te dan una misión. ¿Qué opciones tú tienes? Ninguna. Cumplir la misión. ¿Verdad? Gloria al Señor. Algunos dicen death before dishonor, dicen algunos, que son así, no, esa es la misión, hay que hacerla. You must accomplish the mission, dicen. Y eso es porque alguien te lo dijo, un ser humano. Imagínate cuando Dios comisionó a Jeremías. Por eso era que él decía, yo soy poca cosa para lo que tú quieres que yo haga. Tú hablarás y dirás lo que yo te mando. Gloria al Señor. ¿Qué palabras tendría que hablar Jeremías? Las que Dios le hablara, hermano, pues es que hay que tener tanto cuidado hoy, que hay gente que dice, James, Dios me dice que te diga tal cosa. No que Dios no pueda decirle a alguien que te diga tal cosa, pero eso de que Dios esté diciendo a la medio mundo que le diga a la media humanidad tales y tales y tales cosas es bien improbable, hermano. Yo, especialmente cuando hay personas que reclaman decir el nombre de Dios y no tienen muy buen testimonio. Exacto. Fueron hasta Juan. Exacto. Eso de que alguien va a decirte a mí, o escucha palabra de Dios, han dicho algunos. Yo recuerdo haber estado en servicio, no aquí, en otros lugares, donde decían, te voy a dar palabra de Dios, pero... con la boca llena, hermano. Y uno se pregunta, ¿habló en realidad tal profeta? ¿Cuál es la prueba si la persona habló de parte de Dios o no? Si lo que dice o dijo sale, pues el profeta habló en el nombre de Jehová, lo dice la Escritura. Hermano, pero esas cosas, inclusive a mí me hicieron pasar por una fila y me dijeron, no, tal cosa, a ti te va a pasar tal cosa, y esas cosas nunca sucedieron, hermano. Sí, pero tú sabes, con detalle, esto. Y la cosa no sucedió así. Hay una historia famosa por ahí que algunos saben. Iba yo a desfilar hacia el altar con yo no sé quién. ¿Y no era con ella? Sí, con todas profetizó todo el mundo, menos con mi esposa. ¿Qué cosa más rara esa? ¿Cuál es la única conclusión posible? Porque no estaban hablando de parte de Dios nada, hermano. Cacho, ¿tú sabes lo que eso es decir? No, Jane, Dios te dice a través de mí. Es eso. ¿Jane quiere saber la voluntad de Dios? James ora. Y Dios le habla. Ahora, le puede hablar a través de un hermano, pero el hermano no va a decirte, yo te estoy diciendo de parte de Dios. El hermano te podrá dar consejo y te podrá hablar sin que él esté sabiendo, disque consciente de que él te está hablando de parte de Dios. Esa parte no le toca a uno, hermano. que tener mucho cuidado con eso. La palabra de Dios tenía que ver, lo que yo te mande, le dijo Dios. ¿Qué nos enseña acerca de esto de los maestros y predicadores? Yo creo que estamos diciendo eso. Por eso es que no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque sabéis que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque el maestro y el predicador está expuesto a desmandarse y a decir que Dios dijo, y Dios no dijo nada. Por eso es que uno tiene que hablar expositivamente. ¿Qué es expositivamente? Extraer lo que está en la palabra. No ponerse a decir, bueno, yo pienso, o yo sugiero, o yo estimo, o yo extrapolo, o yo interpolo, que esto es lo que quiere decir. No, hermano, no. ¿La Biblia dice o no dice? Pero esa forma de predicar a muchos no le cae bien. Porque esa viene muy rough, ¿me entiendes? Porque así que está escrito en la palabra del Señor. No viene con el fluff, que, o sea, con el la cubierta de algodón por los laditos así, para que caiga suavecita. ¿Ok? O no viene con tergiversaciones, ni viene con palabras lisonjeras, ni viene con palabras acomodadas a este mundo. Por eso es que está la tentación en los maestros y predicadores, y por eso pueden recibir más condenación. Cuando hablan palabras que Jehová nunca dijo. Gloria al Señor. ¿Qué puedes decir de la audiencia de Jeremías? Al pueblito que le tocó hablar, Jeremías, hermanito, ¿qué usted piensa? En base a la reseña que yo le di antes. ¿Ah? ¿Estarían dispuestos? Ven, Jeremías, siéntate. Exacto. Tremendo jamón le tocó al hermanito Jeremías, hermanito. ¿Con qué le aseguró Dios? No temas delante de ellos. ¿De quiénes? De la audiencia. ¿Por qué? Exacto. Él lo iba a librar y ellos se iban a poner bien bravos, hermano. Pueblo rebelde. Estoy contigo para librarte, dice Jehová. Como firmado. ¿Vio? Qué cosa más tremenda. Ahora bien, ¿qué va a hacer Dios con Jeremías? Todavía falta algo que hacer. Ahí le está explicando qué es lo que va a pasar y le está prometiendo que lo va a proteger. Vamos a ver qué sucede. Vuelvo y pregunto. ¿Qué opciones tenía Jeremías? Hermano, ¿qué opción tenía Jonás? Bueno, él pensaba que tenía opciones. I got options. I got skills. I got game, como dicen hoy en día. ¿Tenía game Jonás? Él se montó en un barco y dijo, por ahí es más cerca, y se fue. Y dejó los ojos y se puso así la goja así para adelante, así, y se peinó de lado y dice, no me conoce nadie. Hermano, los del barco, que no le servían a Dios. ¿Ah? Aquí hay algo que está pasando, dijeron. No, aquí hay algo malo en este barco. Y dice que echaron suerte. Y salió que era Jonás. Dijo, tú eres, ¿qué has hecho tú? Que el Dios de los cielos no deja que nosotros vivamos. Y él dijo, es verdad, yo vengo escapando de Jehová, Dios de los cielos. Y ellos dijeron, ay, mi madre, mira qué clase de pasajeros nosotros cogimos aquí. Entonces ahí empezó Jonás a caer dentro de la opción que Dios le había dado. Era caer ahí en el estripaje de aquel pez. Dios lo mantuvo con vida allí por sus milagros y su poder. Y lo trajo y lo botó en la tierra y dice, ahora vamos a ejecutar la opción que yo te estoy dando. Hermano, por eso es que muchas veces cuando yo explico que el servir a Dios no es voluntario. ¿Usted sabe quién fue voluntario? Jesús fue voluntario, pero tú no eres voluntario. Él te compró cuando tú estabas destinado al lago de fuego, con su sangre. Ya tú no tienes opción, ahora tú vas a servir al Señor. Pero no hay mejor opción que esa, yo, para la gloria del Señor. Seguimos con la otra porción, amén. Jeremías 1, 9 al 10. Ahí lo tenemos otra vez al varón. Un poquito más de cerca, un close-up. Ahí dice, ¿cuántas personas pudieron haber hecho mi trabajo? Y entre todas las naciones me escogió Jehová Dios y me dio por profeta. ¡Ay, santo Señor! Ahí estaría él bien triste, ¿verdad? Míralo ahí. Gloria a Dios, ahí estaba un poquito más anciano, más sabio. Vamos a leer versos 9 al 10. Algún hermanito que lo lea bien duro. ¿Cómo dice? Mami.
Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
Ahora Dios iba a capacitar a este varón. Dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí tú he puesto mis palabras en tu boca, porque él iba a hablar la palabra de Dios. Y le sigue diciendo, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir. Por eso que se titula el título, vocero de destrucción. Para arruinar y para derribar. Imagínate cuán bien iba a caer. Para edificar y para plantar. ¿Se vio? Habla de cuatro calamidades, pero habla de dos bendiciones, edificar y plantar. Esa era la misión que él le tenía. ¿Qué venía primero? Destruir. ¿Y qué venía después? Edificar, plantar. Ese era el orden. Arrancar, mire eso, y derribar, arruinar, yo eso, y destruir. Wow. Así que esa fue la capacitación que le dio Dios a Jeremías. Tocó con su mano su boca. He puesto mi palabra en tu boca. Vamos a contestar unas preguntas para poder explorar este pasaje. Se supone que tuviera una animación, pero no la tenía. Para que fuéramos poco a poco. ¿Cómo capacitó Dios a Jeremías según la palabra? De que tocó su boca. Amén. Hay otras instancias en la palabra. Ezequiel, Isaías y Daniel. ¿Se recuerda el Isaías? ¡Ay, Jehová! Le dijo. Soy hombre muerto. Porque han visto hoy al Santo de Israel mis ojos. Y soy hombre inmundo de labios. Y vivo entre pueblo que es inmundo de labios. Y Dios envió uno de sus ángeles. Y lo tocó con un carbón encendido en sus labios. ¿Verdad? Para perdonar su pecado y limpiar su boca. De forma tal que pudiera hablar la palabra de Dios. Amén. Importante. O sea, Dios escoge. Pero las imperfecciones, Dios se encarga de cubrirlas, hermano. Porque si no, no pudiéramos servir a Dios. Dios, no pudiéramos servir a un Dios santo, nosotros no siendo santos. En Daniel 10, 16, ¿alguien que lo busque? ¿Lo tiene? Mami, ¿cómo dice? Tuvo la visión y dice que vino y tocaron sus labios, amén, para purificar sus labios, para limpiar sus labios. Y abrió la boca y habló. Y dice que ante la visión quedó como muerto, como que sin fuerza. ¿Usted recuerda a alguien que quedó así sin fuerza? Cuando tuvo la visión. En el Nuevo Testamento. Saulo fue uno, pero uno que testificó que tuvo esa experiencia con Dios. ¿Recuerda? Uno de los escritores del Nuevo Testamento. Juan, en el Apocalipsis. Dice, cuando lo vi, refiriéndose a Jesús, quedé como muerto a sus pies. Hermano, pero Juan había visto a Jesús antes. ¿Y por qué ahora cayó como muerto a sus pies? Hermano, porque cuando Cristo vino acá, Él vino en un cuerpo exacto, como el de nosotros. Exactamente. Pero allá lo vio como Él realmente es, hermanito. Yo creo que le dieron un ajustito para que no quedara muerto, literalmente. Dice, quedé como muerto a sus pies. Y esa fue la visión que tuvo Juan. Aquí cuando Dios se muestra y toca sus labios, hermanito, eso es simplemente un adelantito microscópico de lo que es la gloria de Dios. Solamente para purificar la vida de este varón Jeremías. ¿Qué implicaba el que Jeremías hubiera sido puesto sobre naciones y sobre reinos? Porque dice eso ahí. Este día te he puesto sobre naciones y sobre reinos. ¿En qué forma lo había puesto sobre naciones y sobre reinos? Por la autoridad de la palabra. ¿La palabra iba a qué? A dictaminar qué cosa, decía ahí. Destrucción y ruina sobre los pueblos. Él iba a hablar de Israel, pero iba a hablar de otras naciones también. Iba a hablar sobre Egipto, sobre Babilonia, sobre Asiria, sobre Edom, sobre Moab, sobre todas las naciones circundantes, hermano. Te he puesto sobre naciones y sobre reino, porque el profeta habla la palabra de Dios. ¿Qué peculiaridad tiene la palabra de Dios, hermano? Viva y eficaz. Y cuando Dios decía a través de Jeremías, he aquí, vendrá destrucción tal y tal y tal forma. ¿Qué iba a hacer después de eso? Que venía destrucción tal y tal y tal forma. Eso no era, deja ver si pasa. Es que la palabra que Dios habla sucede, hermano. ¿Usted quiere ver? Vaya a Génesis 1:1 para que usted vea cómo es. Mire. Bien sencillo, hay gente que se complica la vida, mire. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Sencillo. Hay expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. Se hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Cuando Dios habla algo, sale. Porque la palabra de Dios es poderosa, porque es un Dios todopoderoso. Lo que Él dice sale al instante o cuando Él quiera que suceda. Por eso es, hermano, otro error de hoy en día. Yo declaro que aquel está sano por la palabra de Dios, para añadirle más disparate al estado. Hermano, ¿usted declara qué? Usted no es quien para declarar, y mucho menos en nombre de Dios. Porque usted sabe gobernar su vida bien. Usted tiene control sobre lo que le va a pasar de aquí en adelante ahí. ¿Usted sabe si se va a enfermar o no mañana? ¿Usted sabe lo que va a comer mañana? Nada, no sabe nada de eso. ¿Sabe si le va a doler las muelas mañana? No sabe nada. Pues mucho menos para poder decir, yo declaro que en el nombre de Dios estas cosas van a suceder de esta y esta y esta forma. Ay de los que dicen, yo dije de parte de Dios y no habló tal. Eso no puede ser así. Porque lo que Dios dice, sucede. Y Dios esa gloria no se la da a nadie, solamente a sus profetas. Cuando aquí se predica, se dice, Dios dice, pero es porque Dios dijo y está aquí. No es que dice, cierre la Biblia, párense en fila ahí, Dios te dice a ti, Dios te dice a ti. No, no, hermano, eso yo estoy inventando y estoy engañando a ustedes y engañando a mí mismo. Pero yo fui llamado a predicar la palabra de Dios como está aquí. ¿Cuál palabra? De esta, de tapa a tapa. Más allá de esa, no es palabra de Dios. Amén. ¿Qué secuencia de eventos sugiere la intención de Dios con Jeremías según el verso 10? ¿Qué eventos van a venir primero? Destrucción. Y después viene la edificación. Hay que romper todo. Hay que arrasarlo todo. Y como dice, hay que remover la tierra y abonarla. Y entonces, después venimos a edificar y a plantar. O sea, él iba a usar un instrumento para esa destrucción. Se llamaba Nabucodonosor. Y él iba literalmente a destruir, a derribar, a arruinar y a arrancar. Después Dios se iba a encargar de edificar y plantar. Amén. Y eso iba a suceder, ¿por qué? Porque Dios lo había dicho. Y lo voy a decir a través de la boca de Jeremías. Mire este pensamiento, hermanito. La incapacidad nuestra más la provisión divina es igual a la capacidad perfecta. Fíjense cuál fue nuestra aportación. Tremenda aportación. La incapacidad nuestra. Hermano, porque es que si usted se mide y te dice, ¿cómo me comparo yo con Dios? Pues entonces, sinceramente, si Dios quiere hacer algo a través de mí, va a tener que él hacerlo todo. Y básicamente eso es lo que sucede. ¿Sabe cuál es el problema? Creer que uno tiene algo que ofrecerle a Dios. Invariablemente estos varones que vimos aquí que Dios llamó, ellos dijeron, ay Señor, yo no sirvo. Y era cierto. Pero Dios los capacitó, Dios los purificó, Dios los encomendó y Dios le dio palabra en su boca. Ninguna de esas tres cosas las tenía antes. Fue a través del poder de Dios. Si no es por la capacitación de Dios, Jeremías no hubiera podido hacer nada. Amén. Ahora bien, vamos a seguir los otros dos versos. ¿Esto es qué? ¿Usted qué sabe de planta? ¿Esto es un qué? ¿Un árbol de qué? Un almendro. Esto es un almendro. ¿Verdad que es bien diferente a los palos que le dicen palos de almendra de acá? Porque son variedades diferentes. Pero este es el que da las almendras que usted compra ya peladas así en una bolsa. ¿Amén? ¿Vio las flores? ¡Qué bonitas! Vamos a leer los versos 11 y 12. Bendito sea el Señor. Bien bonito ese árbol, sin fotos, se ve bien. Las flores como blancas, color de rosa, ¿verdad? ¡Qué bonito! Y después te coge las almendras esas así. ¿Ah? Y las echa así encima del helado. O la echa dentro de un no, tiene que sacarle la cachipa, la pepita, la semillita, y después coge y la echa dentro de un bizcocho. Qué buenas son, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, hermano, 11 y 12, ¿algún valiente? Ajá, hermana Dulce, ¿cómo está? Claro.
Tú, Jeremías, y dije, ve una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra.
Usted va y dice, ¿pero qué es lo que estás diciendo? ¿Qué tiene que ver el almendro con apresurarse? ¿Vio? Ese es el asunto de usted leerlo en español y esto, haber estado escrito en hebreo. En hebreo hay un juego de palabras ahí. ¿Sí? Y de hecho, hay un juego de palabras. Eso que usted ve, arrancar, destruir, arruinar y derribar, son juegos de palabras también. Palabras que son casi iguales, pero que riman una con otra. Y aquí también, hermanito, vamos a ver una porción primero, antes que nada. Almendro es shaket. Y apresurarse, ¿ok? Apresurarse es sacar. Shaket, sacar. Él está diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Veo saquet. Muy bien. Ok, muy bien. Porque yo sacat para poner mi palabra por obra. Es un juego de palabras que Dios le está dando a Jeremías. Como dice, Jeremías, te voy a dar una idea de cuán rápida es mi misión contigo y cuándo van a pasar las cosas que tú vas a profetizar. Sacat es para seguir. Esto va a suceder rápido. Había otra connotación también con el almendro. Usted me la va a contestar ahora para puntos extra. Si usted hizo la asignación. Es para doble punto. ¿Qué de especial tenía el almendro para que Dios lo usara en esta ilustración? Más allá de que era saquet, que el otro era sacat. Para eso te había que ir un poquito más allá de la... El almendro, dentro de todos los árboles que florecían en esa tierra, era el primero que florecía. De hecho, el almendro florecía cuando todavía era, empezaba a echar los retoños de las flores, los capullos, cuando todavía era invierno, en diciembre. Y los frutos los daba en marzo. En marzo había muchos árboles que ni siquiera habían empezado a echar flores, y ya el almendro tenía fruto. Lo que está queriendo decir Dios es, yo madrugo, yo me apresuro, así como el almendro se apresura y es el primero que da fruto, yo voy a hacer así también. O sea que esto es, de lo primero, primero, lo que va a pasar, pasa, pero es pasa ya, le está diciendo a Jeremías. Saqué, ¿ah? Sacar, sí, mira la vara de almendro, la que vio Jeremías, está allí retratada. Una vara de almendro, dice, ah, es que esto es para seguida. ¿Oyó? Imagínense si fue para seguida, cuando vayamos estudiando los próximos capítulos, usted se va a dar cuenta que Jeremías vivo y las cosas iban pasando según él las iba diciendo, hermano. No solamente como él las iba diciendo, él estaba embrujado en ellas también. Y pasando las cosas a su alrededor y él allí, metido. Yo eso, una cosa tremenda, y Dios lo protegió todo el tiempo, como él le dijo ahí, no temas delante de ellos. Pasó toda aquella calamidad y Jeremías vivo todavía, hermano, lo que Dios le había prometido. ¿Qué implica esto acerca de los propósitos divinos? Lo estamos diciendo ahora. El hecho de que él usó esta ilustración con el almendro, que es el primero y el que avanza. Y eso era para seguir, a ver, estábamos contestando. ¿Qué probabilidad había de que Dios cumpliera su palabra? Ya para ver si usted está despierto. Porque puede venir un estadístico y dice, bueno, hay que hacer un diseño de experimento. Hay que hacer un modelo multivariable, como hacen aquí de frente, para ver la probabilidad de que Dios cumpla su palabra. Hermano, Dios va a cumplir su palabra, aquí no hay que hacer experimento, ¿vio? ¿Cómo? No, eso para que la gente diga, ¿qué va? Y que digan, y si Dios siempre cumple su palabra, ¿qué hago yo dudándola? No es que Dios no cumpla, es que yo dudo, ¿vio? ¿Cómo compara el apremio de Dios con el de Apocalipsis 22, 6 al 7? Busca Apocalipsis 22, 6 al 7, a ver qué es el apremio que dice allí. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice?
Son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Estas palabras son de alta probabilidad, es que dice el principio. Mire, hermano, solamente de ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos dijo Dios a través de Moisés que pasaron? ¿Cuántas nos dijeron los profetas y pasaron todas? ¿Cuántas nos dijo Cristo y pasaron? Y estas son fieles y verdaderas. ¿Qué fieles y verdaderas? Pues de que viene toda esta destrucción y este juicio para el mundo, pero que vienen cielos nuevos y tierra nueva. ¿No se le parece el mismo mensaje de Jeremías? Primero destrucción y después edificación y plantación. ¿Yo? Son fieles y verdaderas. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado que guarda las palabras de la profecía de este libro. Terrible eso, ¿yo? ¿Se cumplirá? Ya se verá. Vamos a la última porción. Ahora está cerrando caja ya Dios con Jeremías. Respecto a su misión y a la seguridad de que él iba a estar bien protegido de las manos de Dios. Y aquí está un poquito más asertivo, Jeremías, Dios está un poquito más animoso. Él dice, lo que hay es esto, dice Jehová, Y ahí sí era verdad que Jehová estaba diciendo, me dijo el Señor. Ahí no estaba diciendo, soy niño, no puedo hablar. 13 al 19, algún hermanito valiente que lo lea. Carlos, pásale el micrófono a Carlos. 13 al 19 dice la palabra de Dios. ¿Cómo dice?
Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales de todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá y sus príncipes, tus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.
Qué bueno es el Señor. Hermano, vamos a ir a las preguntas para poder explicar esta porción. En esta porción, básicamente, él está dándole más detalles acerca de lo que iba a contener la profecía que él iba a hablar. Amén. Vamos a ir a unas preguntas para poder contestar, ¿verdad? Y poder reseñar esta porción para resumir el estudio. Antes de eso, si te ha notado hoy día, ¿okay? Hay un concepto bien regadito, ¿verdad? Acerca de la efectividad, como el mundo mide la efectividad, o como algunos hijos de Dios pretenden medir la efectividad de un ministerio, ¿okay? Muchos dicen, uno solamente debe ir a predicar donde la gente responde. ¿Amén? Si fuera así, nadie predicaría aquí en Puerto Rico. Porque la gente no responde al Evangelio. La gente responde a las imitaciones del Evangelio. Por lo tanto, no vamos a predicar en Puerto Rico. ¿Cómo entonces vamos a evaluar la persona que dedica 20 años, por ejemplo, de su vida a un pueblo que nunca acepta su mensaje? ¿Está malgastando el tiempo? No, hermano. Acuérdense que nosotros somos llamados a proclamar el mensaje de salvación por Cristo. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Amén. Pero el que trae a las personas a su reino es Jehová Dios, a través de la sangre de Cristo. Y por el toque de su Espíritu Santo, convenciendo a todos la necesidad de ser salvo. Mire, nosotros llevamos 5 años y medio aquí. No, vamos a irnos para otro sitio. Vamos a buscar los sitios y nos mudamos enseguida. Eso no hay que pensarlo, diría uno, humanamente hablando. Si Dios nos proveyó este lugar, nos trajo aquí por una secuencia de eventos que Él gobernó, pues ahora no nos vamos a ir de aquí. Cuando Él abra puerta y diga y nos confirme, vamos para otro lugar, pues nos vamos para otro lugar. ¿Amén? Es así, hermanito. Lamentablemente, muchas personas dicen, ah, en tal sitio no pasó nada, pues vamos a moverlo. Estoy hablando cuando uno está predicando la palabra de Dios. Y cuando uno está bien preparado. No estoy hablando necesariamente de académicamente. ¿Ok? Estoy hablando de que usted, las limitaciones humanas que pueda haber, usted se prepara para poderla salvar. ¿Me entiende? Si usted está en un sitio, usted va para China, pues no vaya a hablar español a China. Vaya, aprenda mandarín, y habla mandarín en la China. ¿Vio? Si usted va allá, no diga yo, si no es con mandona, yo no brego. Usted vaya allí, cómase los dumplings y los roll y toda la sopa, todas esas cosas se lo come. Yo sé que se lo come allí también. Pues vaya allá con ellos, viva con ellos, esté con ellos, hable el idioma de ellos, hermano. Y si no se pone sobrante ellos, tampoco se lo ponga usted, esté con ellos allí. Y le predica el amor de Cristo a través de su palabra. Ya más allá de eso, es Dios el que provee para todo, hermano. Y si Dios provee, para que las almas se salven. Amén. Y si no provee, porque no es su voluntad que se salven allí, amén. Él sabe todas esas cosas. Nosotros no necesariamente, ¿verdad? Y hay que tener eso bien en mente. Si la gente no reacciona en forma positiva, es mejor buscar otro campo. Dicen muchos líderes, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Jeremías hubiera creído en esta premisa? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Decía Jeremías. ¿Y sobre quién se ha decía Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y se refería a Cristo Jesús. Y se refería no solamente a su predicación, sino a la de Cristo. Cuando Cristo vino, vino a los suyos. Y los suyos no le recibieron. Amén. ¿Bajo qué premisa estamos nosotros, hermano? Importante, ¿verdad? ¿Qué otra visión le mostró Dios a Jeremías? Una olla hirviendo. Y esa olla hirviendo estaba ¿hacia dónde? ¿Y qué quería decir? Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Más adelante en la historia, usted ve que del norte quien vino fue Nabucodonosor con los babilonios. Del norte, porque en realidad estaban al este, pero la ruta que ellos toman es la del norte, por donde mismo vino ¿quién? ¿Se acuerdan? Que tomó la ruta, salió de su pueblo y caminó por el norte y después llegó Abraham, ¿se acuerdan? Sale de tu tierra y tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Él no vino por el mismo medio del desierto, él subió así por Arán, ¿se acuerdan? Y bajó hasta Hebrón, ¿se acuerdan? Y esa misma ruta era la que cogía. Parecía que era la más lejos, pero era la mejor. Del norte vino Babilonia, tal y como Jeremías lo profetizó en nombre de Dios. ¿Qué le reprochaba Dios a su pueblo según esta porción? Exacto, el verso 16 dice, a causa de su maldad, le ponían incienso a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. ¿Qué es eso, hermano? Que hacían un muñeco y después adoraban el muñeco. Hermano, estamos exactos. Exactamente, le prendían incienso, le celebraban ofrendas y holocaustos. Hermano, esto es el siglo 6 antes de Cristo. Hoy estamos en el siglo 21. Y todavía hay gente haciendo muñecos y prendiéndole vela. Y después dicen que no es adoración, que es veneración. El juego de palabras. Y no es sacat y saquet. Imagínense. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, bocas y no hablan. Semejante a ellos son los que los hacen. Dice el Salmo 115. ¿Ok? Y hoy en día, muchos de nuestro pueblo en Puerto Rico están idolatrando muñecos que ellos mismos han hecho. Y le ponen nombre a los muñecos de la Biblia. Pero son muñecos, hermano. Una cosa terrible. La idolatría, hoy en día, está todavía. ¿Qué era bien de Dios a Jeremías, hermano? Dice, exactamente. Ciñe tus lomos, como dice, ponte y párate ahí firme. Levántate y háblale todo cuanto te mande. Allá, hijo. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Mire qué advertencia de ellos. Sí. Este es el énfasis que le hacen en el verso 17. Más vale que hagas lo que yo te mandé. Ay, Señor Santo. Doña West, usted ve que no es voluntario. Gloria al Señor. ¿Qué implicaban las tres símiles con las que Dios compara a Jeremías en el verso 18? Como la primera. Como, ok, como ciudad fortificada. Como columna de hierro. Y como muro de bronce. ¿Qué tres cosas querían implicar, hermanito? La primera es fácil. Ciudad fortificada. ¿Qué se podía hacer contra una ciudad fortificada? Nada. Columna de hierro. Hermano, en aquellos tiempos el hierro era todo. porque había gente que tenía espadas de palo en aquellos tiempos. El que tenía el escudo de hierro era el rey, literalmente, y las espadas también. Las columnas eran de palo o de barro y como mucho de piedra, pero columna de hierro, solamente esa. Se vio, le está diciendo, olvídate, tú vas a hacer, a ti nadie te va a poder meter mano, porque yo estoy contigo. Y le dice, como muro, no de piedra, ni de palo, ni de paja, ni de adobe con paja, muro de bronce. Las espadas las hacían de bronce, los que podían tener espadas de bronce. O sea, le está diciendo, es que yo te estoy poniendo plantado para que tú hables mi palabra. Y tú vas a permanecer hablando mi palabra, no importa lo que pasa. Se lo dijo bien claro ahí, se lo puso gráfico para que él entendiera cómo era que Dios estaba con él. Bendito sea el Señor. ¿Cómo sería la reacción del pueblo, mi hermanito? Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Iban a pelear contra él. Bendito sea el Señor. Sí, es que parece que estaba, cuando estaba haciendo los pensamientos, escribiéndolo, repetí este aquí. Perdón, es que aquí, esta foto, tiene que ir más para arriba. Esta pregunta lo que dice es, ¿qué haría el pueblo según el cumplimiento de la profecía? Para eso implica, según lo que usted oyó en la reseña que yo di al principio, cómo era que el pueblo se iba portando según pasaba el tiempo. ¿El pueblo iba a hacer caso de lo que Jeremías decía o no? No, el pueblo no iba a hacer caso a lo que Jeremías decía. Se iba a poner más duro, más duro, más duro según pasaba el tiempo. Y eso iba a ser inminente, el que Dios iba a hacer el desenlace sobre ellos. Bendito sea el Señor. Muy bien, hermano, vamos a unas aplicaciones, ¿ven? Para resumir, ¿verdad? En este día. Pues no tendernos más para que usted pueda descansar también. Aplicaciones. Primero, los primeros dos versos. Las palabras del representante de Dios, deben basarse fielmente en la palabra de Dios. Hablarás mis palabras de Dios. Y no debemos caer en el error de acomodar la palabra de Dios, ni hablar en el nombre de Dios con palabras que Él no habló. Segundo, el Señor tiene un propósito para cada uno desde antes de nacer. ¿Se lo vio? Eso significa que cada vida tiene valor y también tiene una responsabilidad importante. ¿Qué más? Si nos sentimos inadecuados, como Jeremías, como Isaías, Dios suplirá lo que falta para cumplir su propósito. Porque es que nunca somos adecuados. El Señor siempre tiene que dotarnos para poder hacer su obra. Lo que Dios nos muestra, debemos observarlo bien. Hay lecciones en las cosas comunes, como que en la vara de almendro, en la olla de agua hirviendo. Se ve la olla de agua hirviendo cada rato, ¿verdad? Pues Dios, puede, en un momento dado, puede estarle queriendo hablar a través de esas cosas simples también. Y por último, a su debido tiempo vendrá el castigo por los pecados, hermano. Nunca pasarán impunes ante Dios. Muchas veces lo que Dios quiere que se diga y se haga no será popular, pero hará falta. Lo que estaba diciendo Jeremías no era popular, pero hacía falta decirlo, porque era el destino que Dios tenía figurado para estas personas. Amén. Gloria a Dios. Preguntas. Dudas. Así que esto ha sido una introducción a Jeremías. Hará falta entrar al detalle, ¿verdad?, de todo lo que iba aconteciendo aquí. Ya usted tiene una reseña. La semana que viene nos vamos a cubrir la reseña. Hermanito James va a continuar con los capítulos 7 al 10. Yo le recomiendo que usted vaya y repase los primeros 6 capítulos. Amén. Si usted tiene un comentario, ¿ok? Lea el comentario. Si no tiene comentario, yo le recomiendo que compre uno. ¿Ok? Si usted necesita comprar un comentario, pregúnteme primero, porque hay comentarios y hay comentarios también. ¿Ok? Y no todos están fiel a la Biblia. ¿Ah? O una Biblia de estudio. Si consigue una Biblia de estudio, Thompson. O una Biblia de estudio Scofield, si la consigue. Muy buena. Amén. Si consigue un comentario, Matthew Henry, por ejemplo, muy bueno. Comentario de Barclay, es del Nuevo Testamento nada más. Comentario de, le llaman el JFB, Jameson Fawcett Brown, es muy bueno, porque son como tres. Sí. Eso se consigue en la librería cristiana, por ejemplo, ahí en tu regalo, aquí en la número 2. ¿Sabe dónde es? Frente al veterinario. El Matthew Henry viene en español. Y viene, ese es bien accesible, porque es que hay algunos que son generales, o sea, que son el lenguaje de día a día, y son bastante resumidos, que te ayuda a entender el pasaje. Matthew Henry es uno de esos. Ese de Jameson Fawcett Brown es casi verso por verso exegético, o sea, bien espulgadito. Sí. Entonces hay otros que son técnicos, que van, esos son los que explican lo de Hasset y Hesset, Sakat, Saket, todo eso, y van en detalle y hablan de esto y tienen las referencias, entonces son muy abreviados, que necesita usted, pues, como si fuera un libro de ingeniería, un poquito árido. Pero si usted quiere expulgar hasta lo máximo, ese es el que usted necesita. Pero un comentario bueno, ahora viene el Matthew Henry, un volumen, Editorial Vida, en español, muy bueno, pero un volumen. Usted va a estudiar esto. Entonces, exacto. Y la otra herramienta buena es un diccionario bíblico, donde dicen almendro, usted busca almendro. Y tiene la foto. Usted busca, mira, el almendro es una figura que se usó en tal y tal y tal pasaje. Usted busca y le da la referencia. ¿Sí? Dice, oye, Jeremías, yo quiero aprender de Jeremías. Busca Jeremías. Jeremías, hijo de Isías, dice. Y por ahí sigue diciendo todo, y le da el contexto de Jeremías. Le da una reseña del libro de Jeremías, un bosquejo. El Matthew Henry. Diccionario bíblico. Hay un diccionario bíblico, esta gente, ¿cómo se llama? Holman. H-O-L-M-A-N. Y entonces hay otro que publica Editorial Vida también, ahora no recuerdo el nombre, pero es muy bueno también. No, viene en español también. Y esos diccionarios bíblicos pues son un volumen bastante grande, pero vienen unos buenos, vienen con fotos en colores también. Son muy buenos. Y el precio puede estar ahí en los 20 y pico, 30. Pero es una inversión que usted hace para su crecimiento espiritual. Exacto. A través del web se consigue más económico. Si usted va a... Clinician, claramente.com, o puede ir a editorialmh.com también, Editorial Mundo Hispano, ahí también los consigue. ¿Ok? Sí, nosotros los tenemos, algunos son hard copy, pero la inmensa mayoría son electrónicos, que son los que usamos para los estudios. El de Barclay, que es del Nuevo Testamento. Exacto. Viene uno en un solo volumen, este de Barclay. De hecho, el de Matthew Henry también viene libro por libro de la Biblia. Y es una enciclopedia, pero entonces viene el condensado, que es el más recomendable porque vale menos también. ¿Sabes? Sí, en una ocasión dimos una reseña de cómo usar las herramientas bíblicas. Debe ser bueno en un momento dado hacerlo y explicarle, mire, esto para la próxima vez lo podemos hacer. Servidor papel, exacto. Eso es cierto, porque yo no sé si hay uno en casa todavía. Yo pienso que era que teníamos dos, no sé. Tú tenías uno. Eso es porque se envió. En casa hay uno igual. Podemos traer, ¿verdad? Simplemente para que usted lo pueda ver de referencia al final del estudio de la semana que viene, y ponemos las herramientas acá para que usted las pueda ver y pueda diccionario bíblico, enciclopedia bíblica, los léxicos, todas esas cosas. Sí, como decía Jay, si sale bien económico. ¿Ok? Y tiene más variedad también. ¿Muy bien? Bueno, hermanito, la semana que viene, si estamos vivos y Dios mediante, vamos a estar viendo. Ese no es el estudio 14, no está mal puesto, es el estudio 16. Una confianza mal puesta. Jeremías 7 al 10. Amén. Esta es Ishtar. Y muchos de los contemporáneos de Jeremías, sí, adoraban la diosa, la reina del cielo. ¿Usted sabe que ese es el título de esta señora también? La similitud no es pura coincidencia. Al contrario, las raíces vienen de acá, hermano. Una vez estuvimos estudiando eso acá cuando estuvimos reseñando esas creencias. Pero básicamente dice, hay los que le prenden, ¿verdad?, ese incienso a la reina del cielo, va a decir Jeremías. Y era su pueblo el que estaba prendiéndole incienso a la reina del cielo, hermano. Lo cual Dios aborrece. Sí, la serpiente aquí. Qué triste, ¿verdad? Pues hermano, estaremos, si estamos vivos, y nos vamos a gozar en ese estudio bíblico también. Amén. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Oramos? Vamos a orar. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor y que Él nos lleve con bien a nuestros hogares también. Padre Santo, Señor, en esta hora, te bendecimos y te glorificamos por habernos dado esta bendición de estar aquí en tu santa casa, Señor. Gracias, Padre, por todas tus misericordias y por tu provisión de este día. Gracias, Señor, por todas las cosas. Sabemos que en todas las cosas estás tú en control. Sabemos, Señor, que tú tienes un propósito con todas también, incluyendo, Señor, que pudiéramos estar en tu casa. Por aquellos hermanos que no pudieron estar por enfermedad, te pedimos, Señor, tu sanidad sobre ellos. Por aquellos hermanos que no pudieron venir por alguna otra inconveniencia, asimismo, Señor, también. Oh, Señor, te damos gracias por todo lo que pudimos estar aquí hoy. Llévanos con bien ahora a nuestras casas. Bendícenos, Señor, en el día de mañana, en el trabajo, en la escuela, Señor, en la casa, en donde quiera que fuéramos. Protégenos en las carreteras. También, Señor, tráenos de vuelta este jueves, donde vamos a venir a orar. Bendice a nuestro hermano David, que Dios mediante, Señor, nos traerá la dirección para ese servicio. Permite usarlo, Señor, para la gloria de tu nombre también. Oh Padre Santo, dirígenos ahora y llévanos con bien a nuestro hogar y danos un buen descanso, Señor, para el día de mañana. Te lo pedimos todo, Señor, dándote gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Salúdense en el nombre de Jesús.